Seguimos en Voces RCN con Francisco Bernate y Augusto Reyes y también con Yesid Lancheros y con Ricardo Galán, y el siguiente tema, sobre todo sobre esta gran encuesta que acabamos de dar a conocer hace pocos minutos aquí, el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Es que les queremos preguntar también por varios escenarios que preguntan aquí en la encuesta, intención de voto en diferentes escenarios. Sergio Fajardo con Humberto de la Calle, el 41% votaría por Fajardo, el 37% dice que por ninguno, por Humberto de la Calle votaría en un 22%. En el caso de con Gustavo Petro, Fajardo tendría un 29%, Gustavo Petro tendría un 18%, Humberto de la Calle un 13%, Clara López un 10%, por ninguno un 30%. En el caso de Marta Lucía Ramírez con Iván Duque y con Alejandro Ordóñez, Marta Lucía obtendría el 22%, Iván Duque el 11%, 8% Alejandro Ordóñez, ninguno 59%. En otro escenario, Marta Lucía Ramírez con Vargas Lleras, con Duque y con Ordóñez, Marta Lucía 18%, Vargas 16%, Duque 10%, Alejandro Ordóñez 6%, por ninguno 49%. Luego les preguntan también en otro escenario, Marta Lucía Ramírez 18%, Germán Vargas 13%, Iván Duque 10%, Ordóñez 7%, Juan Carlos Pinzón entrando allí 3%, por ninguno el 49%. Con estos resultados, ¿cómo creen ustedes que van a quedar las llaves y qué pasaría con esos candidatos que no han logrado despegar en las encuestas? ¿Dónde terminan configurándose? Ricardo.
Pues preocupante, porque ninguna de esas llaves dio como resultado una votación superior al 50%. Es decir, no hay gobernabilidad en ninguno de ellos. Si eso se mantuviera el día de la elección, es un presidente que va a salir elegido con la menor votación de la historia. Y eso no le da gobernabilidad frente a un Congreso que seguramente va a estar por ahí por los 12 o 13 millones de votos. Eso también hay que mirarlo. Y en esas llaves, que hay para todos los gustos ahí, es preocupante la baja votación que reciben todos en todos los escenarios.
Yesid, ¿cómo ve usted estas posibilidades y cómo podrían casar?
De llaves, bueno, la que se ha anunciado es la de Marta Lucía Ramírez con Iván Duque. Creo que ya se llegó a un acuerdo, se anunció la vez pasada que uno de ellos dos sería vicepresidente del uno.
Esa es el mecanismo.
Exacto, hay que verla.
Eso tiene dos vanidades de por medio. Hay que esperar.
Hay que ver ahora la de Humberto de la Calle con
Clara López.
Con Clara López. ¿Con quién sería Germán Vargas Lleras?
Es que les contamos a los oyentes, ha trascendido que el día de hoy en la tarde hubo ya un acercamiento entre la doctora Clara López y Humberto de la Calle hablando de posibilidades.
Bueno, pero ahí quién le aporta a quién, porque... ¿Qué o qué?
Sí, son dos candidatos que realmente no han despegado.
Yo creo que no es por ahí.
Al paso que van entre los dos, no
pero
llegan
no será
al
por aquel, pero no será no, por no aquello creo... de que no quieren a la Calle en la coalición de Fajardo y tampoco a Petro.
No, ya Sergio Fajardo ya le dijo a Humberto de la Calle que él representaba al Partido Liberal y que con los partidos políticos no se unía.
No, gracias.
No se va, pero curiosamente se va con el Pueblo Democrático.
No, Fajardo. Solo con Robledo,
que es el líder natural, o uno de los líderes
naturales. Pero van con listas conjuntas al Congreso, de la Alianza Verde, Polo...
Sí, es decir, ciudadano. O sea, con el Partido Liberal, no con el Polo
con
Democrático.
El Polo
sí,
Democrático.
Que uno diría, imagínese, el Polo Democrático, recordemos lo que hizo en Bogotá.
Inconsistencias. Pues, como creer que la doctora Clara representa la lucha contra la corrupción. La misma cosa.
¿Pero qué pasaría, Yesid, por ejemplo, con candidatos como el doctor Ordóñez, como Juan Carlos Pinzón, como Carlos Caicedo, como...
No, mire,
por
todos ejemplo, esos, sea, todos
ellos,
esos,
por ejemplo, ¿para dónde van?
Doctor, Alejandro, pues Ordóñez, Alejandro Ordóñez no creo que tenga mayor éxito, pero por lo menos Juan Carlos Pinzón me ha sorprendido la buena campaña que ha hecho. Parecido que ha hecho una campaña inteligente, transparente...
Sí, sí.
De los primeros candidatos que respondió el cuestionario, el primero, el de Ramiro Bejarano,
la declaración de renta,
todas las preguntas, sí, es decir, ha hecho una campaña, él es consciente de que 40, no va a ser el presidente, pero de que está construyendo una muy buena imagen como candidato.
Sí, está bien. Tienes un tipo joven, está por los que
43, 44 años.
Ah, bueno, le quedan como 20 años para lograr.
Está haciendo el ejercicio.
Augusto Reyes, ¿cómo ves estos escenarios?
Yo creo que lo de...
Además hablaba de Marta Lucía Ramírez.
Sí, sí, sí. Yo creo que Marta Lucía... Mire una cosa, o sea, revisemos hechos políticos. Entonces sale una encuesta de otra casa, de otra firma encuestadora, y al día siguiente, que le daba a Iván Duque... casi ya la presidencia servida. Y sale Pastrana a hacerse entrevistar de Revista Semana, diciendo, esto es un hecho. Lo de la unión entre Marta Lucía y Iván Duque es un hecho. Estamos por establecer
el orden
y el mecanismo, exactamente.
El orden. Y ahí, no será el problema de las vanidades que anota Ricardo.
Pues, hermano.
Sí, pero mire, entonces todo lado de vanidades, y recordemos un hecho de la vanidad en la coalición Colombia, el trino de Claudia. Pero finalmente, y la reacción de Fajardo, pero finalmente mire cómo terminaron, porque de alguna manera, ante las necesidades supremas, ya ese tipo de egos y de incidentes van a quedar a un lado del camino. Lo que significa que, por los lados de Marta Lucía Ramírez y Iván Duque, pues ahorita hay una puja, y esta encuesta la va a mandar enmarcar Marta Lucía, y la va a exhibir, y la va a explotar. La va a escurrir hasta la última gota, porque sabe que eso podría apalancar una gran posibilidad de que ella pueda tener una posición preferente sobre Iván Duque. Es decir, que la fórmula sería...
Ordóñez por ahí porque Pastrana parece que lo haya marginado. Él dice que él no, que él sigue participando de esa coalición. Ordóñez ya queda...
Sí, pero también miremos los números. Es que esto también... O sea, los políticos tienen que ser conscientes. Es difícil que lo que estoy diciendo. O sea, eso me dedico todos los días. Es difícil que los políticos, de alguna manera, se enmarquen dentro de la tecnicidad de los escenarios. ¿Qué es lo que están diciendo los números? La posibilidad de un Alejandro Ordóñez en todos los escenarios es absolutamente nula, ¿sí? Y no creo que, pues, tenga... él puede decir, vamos a una consulta interpartidista, los tres, Iván, Marta Lucía y yo, pero de alguna manera yo creo que ya está supremamente relegado a ese juego. Supremamente relevante.
No está dentro de la, dentro de la coalición.
Seguramente va a terminar sumándose, porque pues es su línea, es su filosofía, va a exhibir que va a ser un acuerdo programático y de entendimiento para apoyar a los candidatos Marta Lucía Ramírez y Iván Duque, para no quedar por fuera de la foto y potencialmente, ojo, quedar con presidenta de la República, pero no se va a quedar quieto. Pero, por el otro lado, yo creo que no sé, el hecho de ayer de Coalición Colombia empuja un poco más los pasos hacia de Humberto de la Calle hacia Petro. Yo estoy viendo eso. Estoy leyendo ese escenario.
O sea, de la Calle con Petro.
Creo que sí.
Humberto de la Calle. Pero se habla ahora es de Humberto de la Calle y Clara, como de Petro.
Claro, pero Clara no había hecho primero unos acercamientos con Petro.
Yo creo que Clara,
que ellos tienen una alianza.
Tienen la lista que llamaron la lista de la decencia.
Se supone que ellos tenían la lista de la decencia y habían invitado le habían coqueteado a Fajardo, Claudia y Robledo, y ellos ni siquiera les contestaron.
Es el tiempo de Clara. ¿Es el tiempo de Clara? ¿Es el tiempo político de Clara?
No, sin duda alguna.
Pero ¿es el tiempo político de Petro?
El de Clara pasó hace años.
Exacto, ¿y es el tiempo político de Petro? Está en su momento, queramos queramos, le tengamos resistencia, malquerencias, Petro... afinidades, etc.
Mire, Petro la vez pasada pidiéndole pista a la coalición, al equipo colombiano, y al otro, a las dos semanas, diciendo que Fajardo era el candidato a un banco.
Pues, sí,
exacto. Él estaba pidiendo pista al candidato a un banco.
Pero fíjese que Petro... despierta miedo. Ahora que empezaron a leer los resultados, me empezaron a llegar mensajes por el WhatsApp diciendo, uy, no, qué peligro Petro de segundo. No puede ganar Petro. Ese es el tipo de cosas de algún sector de la gente que está escribiendo ahí por el WhatsApp. Luego el hombre despierta antipatía.
Exacto.
O sea, y apoyo.
Al otro lado del espectro.
Exactamente. Y eso finalmente es un resultado.
Pero a lo que voy con esa pregunta.
Eso lo hace viable.
Es el tiempo de Clara, si es el tiempo de Petro, y si es el tiempo de Humberto de la Calle, podremos desgranar la mazorca, acépteme esa acepción, pensando en que Clara podría hacerse un lado y permitir que fluya una fórmula
Petro de la Calle.
Petro de la Calle. Caicedo, pues, es un hombre...
Caicedo militó con los verdes.
Magdalenense, exalcalde, intrépido.
Pero ¿dónde saca Caicedo?
Pero pues que no cabe.
Que Caicedo puede.
No, exacto, no cabe ahí. O sea, presidente, o cabe, pero no como fórmula.
Presidente Colombia no va a ser, pero sí se está visibilizando frente al país como una persona, digamos, inteligente.
Que ha tenido.
Pero es que los problemas judiciales quedaron desvirtuados en una simple audiencia. Así lo que hizo la fiscalía fue vergonzoso.
Y ojo.
Y estábamos oyendo ahorita que se les acaba de caer otra captura de otro alcalde en Vianí. Mira, si tú haces un estudio, lo que pasó en Popayán, lo que pasó en Santa Marta, todas estas megacapturas de alcaldes han salido todas mal. Y la fiscalía tiene que ser ajena, por supuesto, al debate presidencial y al debate político y dejar de estar capturando por todos lados para que a los minutos se le caigan la captura y atender más bien las demandas ciudadanas de justicia. Pero aquí el hecho es que la apuesta de personas como Pinzón, como el mismo Caicedo, pues claramente no es una apuesta de ser presidente de Colombia, sino de viabilizar un proyecto político que le permita tener un sitial de visibilidad, ser una fuerza de opinión y una apuesta a 4 a 8 años, tú lo decías, Juan Carlos Pinzón es un tipo de 45 años, Carlos Caicedo no pasa de 45 años y son apuestas jóvenes, un poco renovadas, que lo que la apuesta
como,
es otra, ¿no?
Algo así como las divisiones inferiores de la política.
Y eso es muy
eso
positivo.
Son necesarias, eso es bueno, además, eso claro, es bueno. Claro. Pero profe Hernández, esas llaves entonces ¿cómo quedarían?
No, yo creo que las llaves al final del día no se van a fragmentar en torno a nombres, sino en torno a posturas respecto de temas, básicamente el proceso de paz. Es decir, yo creo que esto en la primera vuelta todos estarán abiertos y todos estarán jugados, y en la segunda vuelta tendremos simplemente una repetición del referendo del 4 de octubre. Es decir,
¿pero será, sí, Francisco, no, que la gente sí va en serio a decidir en torno al proceso de paz?
Cada vez más.
¿Sí?
Ese es el tema que...
¿Otra vez el sí y el no? ¿Por qué no muestran las encuestas eso, profe?
¿Otra vez el sí y el no?
Otra vez el sí y el no, y unos defendiendo lo que queda del proceso
pero
de paz.
Pero mire, temas que definen su voto para la presidencia de la República, se lo preguntan a la gente. 22% salud, desempleo 16%, inseguridad ciudadana 15%, corrupción 13%, y economía 13%.
Claro, pero eso la no racionalidad,
la racionalidad del elector, sobre todo en estos momentos de inicio de carrera, es tan diferente a la emocionalidad, sí, de ese ya elector.
No, a estas alturas, no, y cuando se a estas alturas de la gente le preguntan qué le interesa y dice que la inflación. Sí, al final paja.
Pero me llama la atención que ninguno menciona una llave con Vargas.
No, porque precisamente Vargas hoy está en el peor de los mundos. Vargas, un hombre que hace 4, 5, 6 meses, o 4 incluso meses, todo el mundo decía, no, presidente de la República es Vargas, ahí no hay nada que hacer, todo el mundo sumándose, todo el mundo queriéndose sacar la foto. Hoy, ¿cuál es la circunstancia? Uno, un candidato que, creo, a mi manera de ver, sale en el momento menos oportuno, pero además sale con el pie izquierdo dándole un portazo al gobierno. Ricardo ahora lo decía, yo creo que estamos de acuerdo en eso, y que ahora quiso capturar la bandera y el discurso y la narrativa del Centro Democrático, y el Centro Democrático fue muy hábil, tanto en temporalidad como en forma, para reaccionar diciéndole, no señor, no sea oportunista, no venga a capturar lo que nosotros hemos venido hablando durante los últimos 8 años. Y ahora devolverse a donde Santos, pues va a ser peor. Pues tendría que retractarse 1, 2 y 3 veces, ¿sí? Pero además, en ese peor de los mundos, pues no se está viendo quién podría, acompañarlo. Es más, me atrevería a decir que de los que están acá, nadie de los que están acá en estas encuestas va a ser la fórmula vicepresidencial de Vargas. Vargas va a sacar, porque en eso es muy hábil, es un político jugado, con gran experiencia y muchas horas de vuelo, y va a sacar un conejo de la canasta que podría darnos una sorpresa.
Oigan, ¿y como quién, por ejemplo?
¿Que hablo de runes o qué?
No, pero la pregunta es, creo que el nombre del vicepresidente en Colombia nunca ha sido decisorio a la hora de elegir un presidente.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso cambió con Vargas.
Una buena forma.
Yo creo que eso cambió con Vargas.
Pero bueno, ¿cuál es el run?
Bueno, sí, suéltale.
¿Mujer?
¿Costeña?
Ay, yo no sé, Vivian Morales, ¿de dónde es? Ojo, que por ahí se está hablando de eso. No sé.
Es Bogotá,
no sé. Bogotá.
Pero al haber sido congresista por el Partido Liberal, ¿puede presentarse la presidencia por el cambio radical?
Eso es lo que creo que...
No, pero lo permitieron ahorita en la reforma.
Hay que... Sí. Pero la pregunta está, acuérdate que Vargas no es independiente, ¿no? Ahora está su nombre independiente y es por firmas. Entonces, no sé... No sé si por ahí pueden estar preguntando jurídicamente si es viable. Eso es una incógnita. Bueno, esos son comentarios de pasillo, pues.
No, pero está bien. Eso muchas veces
se convierte en chido.
Los rumores empiezan en las noticias, ¿no? No,
sí, suele pasar.
Bueno. Oigan, miren, quedan 3 minutos de programa. Un último dato. Aquí también aparece en la encuesta la pregunta de imagen del presidente Juan Manuel Santos. ¿Tiene usted una imagen positiva o negativa del presidente Juan Manuel Santos?
Positiva, 21%. Negativa, 72%. No sabe, no responde, 7%. ¿Les sorprende este resultado o esto va en consonancia con lo que ha pasado con las últimas encuestas? Ricardo Gala.
Es absolutamente coherente. Lleva casi un año pegado en el 21% cuando le va bien y baja al 16% cuando le va mal. Así que ya, no va a pasar de ahí. Él ya se quedó ahí. Ahí cerró, pues.
En el 21. Yesil Lancheros.
Sí, no es sorprendente. Es la misma tendencia que hemos venido viendo en los últimos meses en las diferentes encuestas sobre la imagen del presidente. Y yo me arrepiento un poco de lo que dice, no sé si lo leyó Juan Carlos, el blog de Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, donde refleja, más allá de la invitación de a leer o no leer las noticias, que curiosamente hoy en día el país en algunas cifras está mejor que en el pasado. Se ha logrado reducir los homicidios en Colombia, se ha logrado reducir la desnutrición infantil, tasas de mortalidad en temas de salud pública. Es decir, el país ha logrado avanzar, pero hay una sensación de pesimismo, de desasosiego, que no se compadece. Es decir, creo que el presidente Santos, en los últimos 8 años el país ha tenido unos avances que no se compadecen con estos resultados de esta encuesta, realmente.
De acuerdo. Pues, Juan Carlos leyó por ahí uno donde dicen que el país va mal como 70%, le oí al principio del programa.
Claramente, pero sí,
El dato es más, me parece que es la primera. Momento que estoy pasando aquí, sí, aquí está, evaluación del país. Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿cree usted que el país va por buen camino o por mal camino? Por buen camino, 19%, imagínense. Por mal camino, 76%.
Pero por eso, es decir, no sabemos, responde poco lo que realmente pasa.
Y es más, en septiembre de 2017, los que respondían que el país va por mal camino eran el 63%, ahora es el 76%, o sea, 13% más.
Sí, y es apenas entendible porque estos macro temas de los que habla Jesse, sí, de salud, educación, todo ese tipo de cosas, son importantes, pero lo que realmente afecta al ciudadano de a pie es el bolsillo. Uh-huh. Y la realidad es que la economía colombiana está en picada y es evidente, es palpable. Si usted va hoy a un centro comercial, a esta hora va a haber mucho menos tráfico de lo que veía hace 1 o 2 años, y la gente siente que le están tocando el bolsillo, y yo creo que esta percepción es sin lugar a dudas influenciada por el proceso de paz, el pésimo manejo que se le ha dado a esto y la situación económica del país.
Claro. Augusto Reyes, esa estadística de esa respuesta sobre el presidente Santos, de que la buena imagen la tiene solo en el 21%, ¿le sorprende o, como dice Ricardo Galán, es lo mismo, ha sido consistente ese resultado?
Sí, realmente mantiene una curva girando en el mismo indicador entre el 21-27%, que creo que fue el punto más alto que obtuvo en algún momento.
En el momento. Entonces, que firmó el proceso después.
Sí, después del Nobel,
no, etcétera.
Pero no sorprende. O sea, yo creo que ahora voy a hacer un asterisco porque es que toca con estos temas. No soy enmermelado, no trabajo para el gobierno, no soy transatista, etcétera. Pero me parece, después de haber hecho esos anuncios parroquiales, me parece que sí, este gobierno ha hecho cosas, lo digo como ciudadano, ha hecho cosas bastante, bastante interesantes que trascienden en la historia, quedan en los libros de la historia. Y me parece que los números no se compadecen con algunos esfuerzos que ha hecho Juan Manuel Santos López.
Tiene una popularidad de presidente que no hizo nada cuando no es verdad.
Temas de comunicación.
Eso es cierto, pero exacto. Mientras el vocero siempre sea Mauricio Cárdenas, estamos fregados.
Otra conclusión es, ojo, el presidente tiene un 21% de capital político, un margen ahí para jugar. Quiero decir lo siguiente, el presidente no tiene cero posibilidad de poner sucesor, pero tiene toda la posibilidad de dañar una candidatura.
Ah, sí, al que diga que está con él, adiós.
El abrazo de los sin así lugar es. A dudas.
Bueno, Francisco Bernate, ese resultado de Santos, ¿cómo lo ve?
No, lo veo apenas de normal para un país que está abiertamente hastiado de ver este circo que se ha montado con el proceso de paz, de ver la candidatura de Timochenko, de ver la JEP plagada de personas afines a la FARC y al terrorismo, de ver lo que fue la Comisión de la Verdad, y sobre todo los colombianos ver que cada vez más, para poder sostener el tamaño del Estado, tenemos que asumir cada vez más una carga tributaria, que crear empleo en Colombia es muy complicado, que hacer empresa es imposible, y esto es lo que está reflejando. Ahora, que lo tenga particularmente preocupado, pues no, no creo que un presidente en su séptimo año de gobierno esté preocupado por un margen de favorabilidad del 21
o mirando el reloj. 18.
Sí, está, yo creo que ya está más allá del bien y del mal.
Claro, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Ricardo Galán, por haber estado en este programa y haber comentado la gran encuesta. Y gracias también a Yesid Lancheros por lo mismo, a Augusto Reyes y a Francisco Bernate. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.
Cero cobro.